CN Radio con Yolanda Ruiz.
8:35 en RCN Radio, como hemos venido haciendo desde hace ya varias semanas. Avanzamos hoy de cara a las elecciones presidenciales del 2018, conociendo a los precandidatos presidenciales, para que ustedes puedan ir haciéndose una idea de sus propuestas, de quiénes son, de qué están planteando, y tomen una decisión a conciencia. Estamos cumpliendo la labor que nos corresponde a los medios de comunicación, informar sobre los candidatos, conocerlos un poco para que ustedes estén bien enterados. Hoy nos acompaña el precandidato liberal Juan Fernando Cristo. Está con nosotros en la mesa justo cuando hay noticia del Partido Liberal a propósito del proceso de selección del candidato definitivo. Doctor Cristo, bienvenido, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días y un saludo muy especial a María Elvira, a Jorge, a todos los compañeros en la mesa.
Doctor Cristo.
Y a los oyentes.
Ah, bueno. Doctor, aquí decíamos llegar Cristo como si llegara el Papa, pero no.
Llega Cristo, decía yo, llega Cristo.
Ya se fue el Papa y parece que lo olvidamos muy rápido en materia de reconciliación.
Su precandidatura, por lo menos según las encuestas, es una precandidatura que luce débil. Sin embargo, usted tiene un gran activo que tiene por lo menos el 40% de la bancada liberal en el Congreso a su favor. Y algunos dicen que parte de su lanzamiento a la candidatura es para tener un poder de negociación, para lograr aglutinar gente alrededor suyo y que no se le desgranen para donde Vargas Lleras, y que ese es un activo que usted va a poner al servicio de una eventual coalición con Por la Paz, de en la cual no se excluiría una alianza con Clara López.
Mucho análisis político al tiempo.
¿Eh? A ver, pero
María,
¿qué dice?
Elvira, la candidatura primero inició la semana pasada. Yo a las encuestas realmente, como están saliendo hoy con 28 candidatos, creo que no les daría mayor importancia. Yo sobre todo después del plebiscito le cuento que dejé de mirar encuestas. Si en la del plebiscito, que era contestar sí o no, se equivocaron de esa manera, ahora con 28 candidatos. Yo lo que creo que es que comenzar a trabajar y comenzar a plantear unas ideas. Mi candidatura tiene un solo origen, y lo expresé el día que me retiré del Ministerio del Interior. Y es que quería salir a la calle, quiero salir a la calle a hacer política y a defender lo que se ha alcanzado en materia de paz en este país. Y definimos ayer que la candidatura liberal se va a definir en una consulta popular abierta el próximo 19 de noviembre. Vamos a participar en ese proceso. Esperamos que participe también los demás candidatos. Ya estamos de acuerdo con el doctor de la Calle en la fecha del 19 de noviembre.
Hasta el momento ustedes
Juan
dos.
Manuel Galán, Luis Fernando Velasco también ha planteado su intención. Juan Manuel Galán sigue insistiendo en que es mejor la fecha de marzo. Yo inicialmente era amigo de la fecha de marzo. Los argumentos de Humberto de la Calle me han persuadido de que es bueno definir una sola candidatura liberal con más tiempo, precisamente para poder defender un ideario liberal de manera compacta.
Y
vamos a hacerle lo demás, pues hace parte de los análisis, que definida la candidatura liberal, que yo espero ganarla el próximo 19 de noviembre en la consulta popular abierta, el partido tiene que rodear a ese candidato. Yo he dicho que me comprometo solemnemente a apoyar el candidato que resulte ganador de la consulta, y allí empezaremos a ver la necesidad de coaliciones, que es evidente. Hoy en Colombia, en este fraccionamiento, nadie gana solo una elección presidencial. Hay que juntarse los que pensamos iguales frente a muchos temas, encontrar afinidades y armar un equipo. Yo he llamado esto un gran acuerdo ciudadano, político y social, para preservar lo que hemos alcanzado en materia de paz y para asegurar unas transformaciones sociales y económicas que todavía están pendientes en el país.
¿Con quiénes serían esas alianzas? Le menciono nombres. Clara López.
Extraordinaria, ¿no?
O sea, puede haber alianzas.
Me parece que es una dirigente comprometida con la paz, comprometida con las transformaciones económicas, con muchas afinidades con el partido. Yo he dicho que las alianzas hay que hacerlas, en el caso del Partido Liberal, desde el centro hacia la izquierda.
¿Hasta Petro?
Del centro a la derecha iríamos en contravía.
¿Hasta Gustavo Petro en esa alianza?
Ese es un tema que tendrá que discutirse en su momento, pero hasta el momento no se ha contemplado la posibilidad de una alianza con Gustavo Petro.
Pero con Clara López y con los de Alianza Verde.
Yo creo que hay que, digamos, desde el Partido Liberal tenemos un gran respeto por el trabajo en el Congreso de Claudia López, por la tarea de Sergio Fajardo. Hay diferencias profundas en materia económica y social con la candidatura de Robledo, pero digo yo, hoy es muy prematuro todavía. Hoy y con la decisión de ayer, lo que tenemos es que hacer una campaña de consulta al 19 de noviembre para escoger un candidato liberal. Escogido el candidato liberal, el candidato escogido en las urnas con la base tendrá que tomar decisiones, obviamente, conjuntamente con todo el partido. Y yo quiero, además, avanzar en una campaña de defensa de los partidos y las instituciones.
Pero
a mí me parece muy peligroso lo que está sucediendo hoy en Colombia con esta... hay crisis, obviamente, pero si los partidos están en crisis, no hay que acabarlos, sino sacudirlos, y las instituciones igualmente.
¿Pero en qué quedó lo de Vivian, que no ha contestado?
Pues hay un manifiesto liberal. Vivian no participó en las dos últimas reuniones de precandidatos. Ella ha anunciado en los medios que se margina de la decisión de la consulta. Ella es una dirigente política respetable, pero que obviamente en unos temas hay unas diferencias profundas con lo que ha sido la historia del Partido Liberal y con lo que pensamos los demás precandidatos y pensamos los liberales hoy.
Pero ella dice y argumenta, doctor Juan Fernando Cristo, que el Partido Liberal y varios de sus miembros han votado, por ejemplo, en contra de la adopción de parejas del mismo sexo, en contra del matrimonio gay, no solamente ella, sino otros dirigentes liberales, por una parte, y por otra parte que están violando el principio fundamental que es la libertad de conciencia y de pensamiento, que es un principio en esencia liberal, y que le hicieron trampa para sacarla.
Dos reflexiones, Yolanda. La primera, el tema fundamental de la discusión en la reunión de candidatos liberales fue el proceso de paz. Y se lo voy a poner de una manera muy simple. Uno hace una consulta popular en un partido para escoger un candidato sobre la base de que el candidato puede ganar o perder, no es con cartas marcadas, cualquiera puede ganar. La doctora Vivian, si participara en la consulta popular, pudiera ganar esa consulta, como cualquiera otro de los candidatos. Yo me pregunto, la doctora Vivian ha planteado una y otra vez que los acuerdos de paz hay que revisarlos. El doctor de la Calle fue el jefe del equipo negociador del proceso de paz en La Habana. Quien les habla fue el que implementó los puntos esenciales del acuerdo en el Congreso. Si la doctora Vivian ganara la consulta, ¿cómo salimos nosotros a apoyar una candidatura que va a plantear que hay que revisar los acuerdos de paz, que es lo que ha estado planteando todo este tiempo, y que no votó la mayoría de las iniciativas que tienen que ver con el acuerdo de paz? Eso es inviable, y eso no sería serio ni con el elector ni con la gente del partido. Es como si mañana un candidato del Centro Democrático dijera que él va a participar en una consulta del centro, pero el que él va a defender que los acuerdos hay que dejarlos tal como están. Pues tampoco. Y a mí me parece, además, que parte de la crisis de identidad de los partidos políticos en Colombia es que se volvieron como unos hoteles con puertas giratorias donde la gente entra y sale independientemente de lo que piensa. Aquí hay que recuperar seriedad para los partidos. Y en el tema de las minorías, pues la historia del liberalismo ha sido la historia de la defensa de las minorías en Colombia durante 100 años, de las distintas minorías en los distintos momentos históricos del país. Y me parece que el partido, si se ha cometido equivocaciones antes en esa materia, es el momento de enmendarlas y que tengamos una identidad ideológica clara. Y no podíamos estar tampoco defendiendo una política que atenta contra los derechos de las minorías sexuales hoy, como no estuvimos hace 25 años en la Constitución del 91... defendiendo a quienes pretendían atentar contra los cristianos o los indígenas y los afros, como el partido defendió en su momento también las minorías de ese entonces.
Oiga, doctor Cristo, ¿no es un poco arriesgado salir a defender los partidos políticos en momentos en que están en una de las peores crisis de la historia?
Puede ser,
cuando la gente no cree en los partidos precisamente.
Puede ser arriesgado, pero yo creo que primero es lo responsable. Y segundo, es de lo que yo estoy convencido. Mire, esto de las firmas es un circo, Yolanda. ¡Qué democracia! ¿Usted se imagina un inversionista extranjero que llegue hoy a Colombia y pregunte por la coyuntura política y le digan que hay 30 candidatos por firmas, recogiendo firmas en toda Colombia? ¿Que cada ciudadano puede firmarle a 10 o a 15 candidatos? ¿Que eso no anula la elección? ¿Cuánto va a costarle eso al Estado? Y sobre todo, ¿qué tal el desorden de un gobierno sin partidos políticos en Colombia y la gobernabilidad del país? ¿Dónde va a quedar? Mira, aquí se ha hablado mucho cuando se firmó el acuerdo de paz. Se habló mucho de la llegada del castrochavismo, sin ningún fundamento. En el contenido de los acuerdos no había un solo inciso que modificara el modelo político, el modelo económico y social del país. Y le vendieron esa idea a la gente. Y la gente lo que ha olvidado es que había en Venezuela antes del castrochavismo. Yo viví en Venezuela antes de que la llegada del comandante Chávez al poder. Y lo que estaba viviendo Venezuela en ese momento era un clima que lamentablemente algunos quieren generar acá. Yo estoy seguro que las instituciones colombianas hoy son mucho más fuertes, independientemente de la crisis, que lo que eran las venezolanas en ese entonces, pero se vivía igual, un oportunismo de todo el mundo a destruir los partidos, a destruir las instituciones, el desorden total, un expresidente que era fundador de su partido saliéndose del partido para hacerse elegir presidente. Yo creo que eso no le conviene a Colombia, y por eso puede ser arriesgado, Yolanda, estoy de acuerdo, pero creo que en el momento que está viviendo el país, por lo menos en mi caso, yo creo que lo que corresponde es decirle a los colombianos: hay crisis de los partidos no representan a la ciudadanía, pero el camino no es disolverlos, sino sacudirlos y reformarlos y mejorarlos.
Pero doctor Cristo, dice usted que es un circo lo de las firmas, ¿no son un circo también los partidos?
No, yo creo que los partidos están en crisis, pero los partidos han sustentado la institucionalidad de este país. Es muy fácil caer en el oportunismo y en el facilismo, eso usted puede llegar a cualquier parte y es muy popular llegar a hablar mal de todos los partidos, eso es lo más fácil del mundo. Lo que hay que hacer es una reingeniería en los partidos.
Eso sí.
Lo que hay que hacer es trabajar precisamente, mire, ¿cuántos años llevamos aplazando la reforma política? Y los partidos no han sido capaces de eso, lo reconozco. Y el Congreso tampoco ha sido capaz. Y han sido tímidos en esto. Lo que hay es que tomar las decisiones para que los partidos mejoren, para que haya democracia interna. Mire, para acabar con el voto preferente y la circunscripción nacional. Estos escándalos de corrupción que estamos viendo en el país tienen un origen que la gente aquí no analiza a fondo. El voto preferente y la lista nacional al Senado fueron el peor tóxico que le metimos a la democracia de este país.
¿Por eso el doctor Lara dice que la reforma política tiene nombre propio?
Pues sí, tiene nombre propio, porque yo la presenté en mayo.
Fundamentales es el del voto preferente.
Y soy muy orgulloso, pero claro, pues es que yo lo presenté en mayo y lo presenté en la reforma del equilibrio de poderes, y llevo 10 años peleando en el Congreso y al interior de los partidos que el voto preferente está generando la mayor corrupción. Todo este tema de la contratación estatal, ¿a qué se debe? Al costo de las campañas. Es que Yolanda, no puede funcionar una democracia en donde una curula al Senado, ¿para qué nos metemos mentiras? Hay dirigentes, y no dirigentes políticos, cualquier ciudadano se mete al maletín 20 mil millones de pesos y sale a comprar su curula en el Senado.
El Ejecutivo quedó entrampado en los caciques regionales.
Ojalá fueran los caciques regionales.
Pues todos más los allá, que compran votos.
Más allá todavía, en gente sin ninguna trayectoria política, sin ninguna formación política, que con simple maletín lleno de plata, por cuenta del voto preferente, entonces salen,
sí,
y compran,
por cuenta,
salen y compran
por
la democracia.
Por cuenta de la mermelada, porque vimos a los ñoños y a los musas que fueron alimentados desde el gobierno con todos los cupos indicativos, y con eso hicieron ferias y fiestas, y los vemos ahora, uno tras las rejas y el otro huyendo de las rejas.
Es cierto, y por eso en la reforma de equilibrio de poderes, y por eso en esta reforma política, por recomendación de la misión electoral, planteamos una modificación a fondo del sistema de inversión del presupuesto nacional en las regiones, para hacer audiencias públicas transparentes, para eliminar las partidas globales y la discrecionalidad de los funcionarios en a dedo estar asignándole presupuesto a los congresistas. Pero ¿de dónde viene eso, María Elvira? De que cada congresista hoy dentro de un partido es un movimiento político que no responde a ninguna identidad. Los partidos, el gobierno no se puede entender.
¿Son
entonces
empresas de contratación en las regiones?
Con las bancadas en las regiones y a nivel nacional. Ojo con esto, muchas veces nosotros aquí en Bogotá descargamos responsabilidad diciendo que todo el tema de la corrupción está en los departamentos y municipios, y nos olvidamos que aquí en Bogotá también existe.
Sí, bien complicado. Va a pasar la reforma política en el Congreso. El presidente de la Cámara, el doctor Rodrigo Lara, pues se ha pronunciado bastante en contra de ella.
Pues
ha tenido su rifirrafe con el ministro del Interior por cuenta de no ponerla en la agenda del día, etcétera y demás.
Pues mire, en eso voy a serle sincero. A mí la reforma política como está quedando no me mata. A mí me parece que la han venido debilitando desde que se presentó. Nosotros hicimos una tarea con base en el trabajo de la misión electoral, de Elizabeth Ungar, del magistrado Yepes, de Alejandra Vargas de la MOE, que hicieron un trabajo muy serio, de todos los miembros de la misión. El proyecto inicial tenía más dientes. En el Congreso lo han venido debilitando, lamentablemente, los intereses de todos los partidos. Una reforma política, lamentablemente, siempre responde a intereses políticos y electorales de cada partido, de cada movimiento, cada quien quiere verse reflejado allí. No ha sido fácil el trámite para el gobierno, para el ministro del Interior. Yo esperaría que, como está hoy, aunque no es una reforma la que necesitamos los colombianos, queda la tarea pendiente. Tiene avances en materia de control de financiación ilegal, tiene avances en materia de cambios en la organización electoral, en la forma de elegir la organización electoral y de darle algunos dientes. Abre la democracia, que es lo que no le gusta a alguno, me parece increíble, a movimientos políticos con afiliados. Y precisamente, mire qué curioso, al doctor Lara no le gusta la reforma y pretende sin ningún sustento estigmatizar la reforma dándole nombre y apellido, y dice que es que en la reforma se está abriendo la posibilidad de que haya muchos movimientos por firmas, y resulta que su jefe es el primero que salió a recoger firmas y que va a ser candidato por firmas. Nosotros, en cambio, estamos haciendo la apuesta de fortalecer partidos, de cambiar los partidos y defender un ideario liberal, no a través de firmas. Es que mire, muchos de los que están recogiendo firmas se van a buscar a los políticos de noche en las regiones, se van a tomar whisky con ellos, con concejales, con diputados,
amarrarlos de maquinaria,
les piden el apoyo, y al otro día salen a las plazas a reunirse con los ciudadanos a hablar mal de los políticos. Hombre, eso no es serio, eso es una falta de seriedad.
Doctor Cristo, perdóneme, María Elvira, es que lo voy a sacar del tema político, porque obviamente él quiere ser presidente de la República y otros temas además de la política. Él se mueve como pez en el agua en los temas políticos, pero hay otros como la economía, por ejemplo, profesor Restrepo.
Doctor Cristo, ¿qué estrategia utilizaría usted, una estrategia, para recuperar el crecimiento de la economía colombiana que está tan de capa caída?
Mire, nosotros estamos planteando como tema fundamental del país, la campaña se llama Juntos Colombia Crece, porque yo creo que nosotros no nos podemos quedar estacionados en la polarización del acuerdo de paz. Tenemos que superar eso ya, el acuerdo hay que cumplirlo y punto. Y mirar hacia adelante cómo aprovechamos el fin de las FARC en Colombia, el fin del conflicto con las FARC, para que Colombia crezca. Y nosotros queremos plantear, primero, hay que meterse mucho más a fondo en el tema de la innovación empresarial. Nos hemos quedado cortos en esa materia. En el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología. Y, Jorge, una estrategia general de crecimiento desde las regiones hacia Bogotá. Yo creo que tenemos que aprovechar la paz para no seguir concentrando el crecimiento económico solo en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Si nosotros no logramos que departamentos como el Huila, como el Meta, como el Caquetá, como el Tolima, como las fronteras crezcan económicamente, no vamos a ser capaces de tener un crecimiento sostenido en el país. Y allí es donde planteamos fundamentalmente que tenemos que aprovechar el fin del conflicto para un cambio en el modelo territorial de Colombia. Tenemos que avanzar en autonomía territorial y en descentralización como factor de crecimiento del país.
Lo que más crece, sin embargo, hoy en día son esas ciudades que están ligadas al comercio exterior. En materia de comercio exterior, ¿más tratados de libre comercio o más protección?
Ni más tratados ni más protección. Los tratados que tenemos son suficientes. Tenemos que aprovechar mejor los tratados que hasta el momento hemos dilapidado la oportunidad tanto del TLC con Estados Unidos como del tratado con la Unión Europea.
Una nueva reforma tributaria, como dice José Antonio Campo, codirector del Banco de la República, exministro liberal de Hacienda, en el 2018, si la hace, ¿a quién no le subiría los impuestos?
Yo creo que una nueva reforma tributaria es absolutamente inevitable, pero allí tenemos que trabajar mucho más a fondo en el fortalecimiento de la DIAN, en el control de la elusión, la evasión y la corrupción al interior de la DIAN, y en eliminar todas las exenciones que hoy, lamentablemente, a pesar de que se había anunciado que en cada reforma tributaria que se van a eliminar, al final el lobby pesa más en el Congreso y en el gobierno para tomar decisiones. Yo creo que hay que avanzar en una reforma tributaria que no signifique elevar las tarifas impositivas hoy en el país. Y un comentario sobre ese tema económico. A mí me parece que el gobierno del presidente Santos, cuando llegó la crisis de las materias primas, la crisis del petróleo, del carbón y de los precios de las materias primas, de los commodities a nivel internacional, creo que en su momento el ministro de Hacienda ha debido hablarle más claro al país del el problema que se venía. Yo creo que por mantener el optimismo, por mantener la inversión, no se le dijo a los colombianos, porque, y usted lo sabe, Jorge, la caída de los ingresos
es dramática. ¿Se dijeron mentiras o se ocultaron verdades?
No, yo no digo que se hayan dicho mentiras. Se hizo un esfuerzo muy grande, yo creo que se ha logrado sobreaguar cuando uno compara con otros países en medio de la crisis, pero la gente no alcanzó a conocer a fondo la verdad tan contundente, que no era responsabilidad del gobierno, de lo que significó la caída del precio del petróleo en los ingresos del país.
Doctor Cristo, al comienzo de esta entrevista usted hablaba de los 28 candidatos que están en contienda.
Creo
bueno,
que hoy, ya hay como 30, 31.
Ya, ya son más de 30.
Hoy sí. Se lanzó Jesús Guerrero, ¿no? Sí. A nombre del grupo Servientrega, la presidencia, que también irá por firmas. En ese panorama de tantos candidatos, ¿ha visto usted, ha percibido usted, ha analizado el fenómeno de la guerra sucia en las campañas? ¿Cree que ya se está presentando a través de redes sociales? ¿Ha visto las famosas guerrillas ya en acción? Y en ese sentido quería hacerle un adendo a esa pregunta. ¿Usted garantiza que su campaña no va a usar esa guerra sucia?
Mire, yo cuando lancé la campaña allá abajito en la sede de la dirección liberal, porque no la iba a lanzar en la calle, dije que adelantaría una campaña decente, austera y responsable, y que adelantaría una campaña sin insultos y sin ofensas, con ideas y con propuestas, y que adelantaría una campaña en la cual tenemos que mandar un mensaje de que este país no le puede jalar ni al populismo de izquierda ni al populismo de derecha que algunos pretenden. Vamos a debatir las ideas, pero con respeto total. Ahora, estamos en la era de las redes y uno ve en las redes un montón de barbaridades y de ofensas que yo creo que va a ser inevitable. Pero de parte de esta campaña, solo respeto tanto por los copartidarios que participen en el proceso de consulta liberal como después, que estoy seguro vamos a ganar la consulta y vamos a llevar adelante la candidatura liberal con las otras fuerzas políticas del país.
¿Y a usted se ha sentido víctima de guerra sucia o no le ha tocado todavía? Digo todavía porque seguro que se viene, yo creo eso personalmente.
Pues yo no vengo a victimizarme aquí de...
Pero
yo
sí
creo
le está
que
duro.
En el Ministerio del Interior fui víctima de guerra sucia permanente y no he dejado de serlo y todos los días, pero bueno, si uno está aquí en estas lides toca aguantar.
Usted hablaba de, bueno, tenemos la paz con las FARC, pero está adelantándose una mesa de negociación con el ELN. ¿Mantendría esa mesa de negociación o separaría la mesa?
Uy, una buena pregunta. Yo... Hoy, si funciona el cese bilateral al fuego, que debe comenzar el primero de octubre, el cese de hostilidades, si el ELN cumple con ese cese, yo mantendría la mesa. Si el ELN no cumple, insiste en secuestrar, en atentar contra los oleoductos, como lo hizo ayer en el departamento norte de Santander, en atentar contra la población civil, yo me pararía de la mesa. Yo todavía no estoy seguro, María Elvira, que el ELN, al contrario de las FARC, esté suficientemente maduro y unificado en todo el país para tomar una decisión de fondo de dejar las armas. Y yo creo que este periodo de 4 meses le va a dar una señal a los colombianos si ha madurado esa posibilidad o no.
Doctor Juan Fernando Cristo, le decía que en los minutos finales de la entrevista le iba a pedir unas respuestas muy breves de palabra o de frase, porque lo que queremos también es conocer un poco de la personalidad de los candidatos y precandidatos, de modo que unas preguntas muy rápidas, algunas que son de fondo, otras de menos fondo, pero lo que queremos es saber cuál es su posición inmediata frente a ciertos temas. ¿Es creyente o no?
Totalmente.
¿Católico o cristiano?
Católico, apostólico y romano y practicante.
Es decir, ¿va a misa los domingos?
Voy a misa, no todos los domingos como quisiera, acompaño a mi señora siempre, trato de que mis hijos también, porque hoy las juventudes están más alejaditas de esos temas.
¿Es partidario de la cadena perpetua para violadores?
No.
¿Es partidario de la eutanasia?
Sí.
Sí. ¿Y eso cómo lo combina con ser creyente?
Es que yo no creo que la religión tenga nada que ver con esa combinación. trato de tener la religión aparte de mis asuntos públicos.
¿Qué está
la
leyendo?
Esfera privada.
¿Qué está leyendo en estos días?
Yo siempre leo dos o tres libros al tiempo, los tengo sobre la mesa para cambiar y no agotar. Me estoy leyendo una biografía de Churchill ahora, que ya estoy terminando, un tomo bastante grande, y estoy leyendo una, nuevamente estoy releyendo una novela de Hemingway.
¿Hace ejercicio?
¿Por quién doblan las campanas?
¿Por quién doblan las campanas? La de siempre, de Hemingway. ¿Hace ejercicio?
Juego tenis todo lo que puedo. A veces me hace falta tiempo.
¿Es un hombre de agüeros?
No, sabe que no. Nunca.
¿Ninguno? ¿Ni amuletos?
No, nada.
¿Ni cosa que se le parezca?
Nada.
¿Qué quería ser de niño? ¿Con qué soñaba?
¿Qué quería ser de niño? Tenista profesional, pero no me dio.
En su caso personal, ¿cómo pudo perdonar?
Sabe que yo nunca he pensado en cómo fue el proceso. Yo he sentido cuando a veces hablo de ese tema que yo perdoné desde que me monté al avión. Yo estaba en Atenas cuando asesinaron a mi papá, y en el vuelo entre Frankfurt y Bogotá, y antes de llegar a Cúcuta, y cuando sobrevolé en un avión de la policía para llegar al velorio de mi papá a Cúcuta, yo creo que fue en el momento en que sobrevolé la ciudad. Mi papá, por encima de cualquier otra consideración, fue un cucuteño, de esos provincianos, un cucuteño completo, y amó su ciudad y iba a vivir y morir allá. Y yo, sobrevolando la ciudad, creo que en ese momento tomé la decisión de perdonar, y curiosamente la tomamos toda la familia sin hablar. Fue como un consenso de que no íbamos a quedarnos estacionados en el odio y la venganza. No, digamos, la pregunta es difícil de responder porque no tuvo un proceso.
Pero hay un
Yo
momento
simplemente
puntual.
Perdoné y tomé la decisión y quedé totalmente tranquilo, y me alegro mucho de que esa haya sido la actitud en ese momento.
Le cambio de tema. ¿Partidario de legalizar la producción y venta de cultivos ilícitos? ¿Hablo de marihuana y coca?
No. La legalización como tal tiene que obedecer a una decisión global del mundo entero. Que Colombia avance en esa decisión unilateralmente no es lo conveniente.
¿Ruptura total de relaciones con Venezuela?
No.
¿Sí o no? No.
Estamos ahí y condenados eternamente.
¿Cuál es la comida favorita?
Mi comida favorita es el sancocho.
Qué delicioso.
El sancocho.
Pero ahora en campaña me toca moderarlo. ¿Qué?
¿De pollo, de pescado, de carne o el trifásico?
El trifásico.
El trifásico, muy bien. ¿Es un hombre romántico?
Sí, bastante. Escuchaba baladas y sigo escuchando música para planchar de los 80.
¿Y da serenatas todavía?
Sí.
No.
Todavía.
¿Cuándo fue la última?
A veces. Hace un par de añitos.
¿Eh? Un par de añitos.
Pero daba mucha serenata en la universidad y en el colegio.
¿Llora?
Sí.
¿Recuerda alguna... la última vez que lloró?
Lloré la última vez haciendo un discurso sobre mi papá. Allí siempre, todavía después de 20 años, yo no soy fácil para llorar, pero no he logrado todavía superar eso.
¿Do you speak English?
Yes.
¿A little?
A little too.
The table.
No sé, es un elemento importante también para los candidatos. ¿El poder para qué?
Es not la pregunta. Very well, but...
¿El poder para qué?
Para servir y para transformar. Yo creo que este país necesita todavía... A mí me impresionó, ¿sabe qué, Yolanda? En estos 3 años de ministerio... ¿cómo somos los colombianos de refractarios al cambio? Aquí tocar cualquier parcela de poder en Colombia. Mi gran frustración de ministro fue no haber avanzado en la reforma a la justicia. O avanzamos, pero la Corte Constitucional la tumbó. Tendríamos hoy el Tribunal de Aforados y tendríamos una mejor situación. Pero aquí, usted llega, ahorita la reforma política lo vimos con el sistema electoral. Cada quien defiende su pedazo y nadie quiere que avancen las reformas en Colombia. Ni las políticas, ni las económicas, ni las de justicia. Y este país necesita más reformas. Yo creo que eso es una deuda pendiente que tenemos y que dejó este gobierno.
Doctor Cristo, muchas gracias. Volveremos a conversar. Si avanza usted después de la consulta, después de la elección del Partido
Entonces,
Liberal, volveremos a conversar.
Con toda seguridad nos veremos acá.
Nos veremos acá. Mil gracias.
Gracias.
Es Juan Fernando Cristo, precandidato liberal. Estamos conociendo a los candidatos para que ustedes estén informados y tomen una decisión correcta a la hora de votar. Elija bien, vote a conciencia. 9:05 minutos.
RCN Radio.